Bueno, hemos estado reunidos con los representantes de la plataforma Procolegio Único en La Aljorra y ya conocíamos cuáles eran sus intenciones. Creemos que son justas, que son, hay que considerarlas porque son de sentido común, que es tener pues todas las instalaciones escolares en un mismo recinto, no separadas como están hasta ahora, y además pues es una parcela que consideramos que es mucho más óptima que la que el ayuntamiento le había asignado. Además, hay que destruir la que había asignado el ayuntamiento, hay que destruir el actual recinto ferial y las instalaciones deportivas, traspasarlas a la otra parcela, y el gasto creemos que es doble, no se justifica antes de un estudio económico de la viabilidad de las instalaciones de la manera que pedía el anterior equipo de gobierno y cómo las plantean ellos, y creemos que es mucho más consecuente y mucho más lógico lo que plantean los vecinos. Ya las conocíamos desde cuando estábamos en la oposición y nos sigue pareciendo de la misma manera. Tenemos que ver cómo están los trabajos y los trámites hechos con la comunidad autónoma. Vamos a intentar avanzar también porque hay diferentes vericuetos legales que tenemos en los que tenemos que indagar, y a partir de ahí intentaremos dar la solución que reclaman los vecinos, pero básicamente porque es de sentido común y debemos de trabajar en ese aspecto, ¿no? Y con ese rumbo. Si Conchi quiere decir alguna cosa, pero nosotros estamos encantados con la colaboración de los vecinos y con el sentido común que aportan, porque entre otras cosas beneficia a las arcas públicas, tanto a las locales como a otras administraciones. Ellos sí que son un ejemplo para otros equipos de gobierno que contemplaban otros intereses particulares y no los de los vecinos y los de las arcas públicas.
¿Cómo se llama?
Yo, Conchi Gómez.
Conchi Gómez.
Sí.
Portavoz de la plataforma.
Pro ejecución de un colegio único en La Aljorra. Nosotros de esta reunión salimos con muy buenas sensaciones porque realmente nos da la sensación de que realmente nos han escuchado, que van a llevar a cabo un estudio exhaustivo de nuestra propuesta, que nosotros siempre hemos querido una optimización de nuestros recursos y esperamos de este gobierno que nos ayude en la construcción de un colegio en un terreno adecuado, que es lo que se merece el pueblo de La Aljorra, ya que estamos en un medio rural y no tiene por qué construirse un colegio en 7.000 metros cuando hay muchísimas parcelas alrededor vacías, que son parcelas rurales y que se puede aprovechar para esa construcción. Seguimos trabajando, vamos a seguir en continuo contacto y esperamos llegar a buen puerto.
Pregunto, del desconocimiento. ¿No habían llegado ya a un acuerdo con la consejería para hacer el colegio? No sé si...
Nosotros con la consejería siempre se le hizo un sí condicionado. O sea, ese sí condicionado era que nosotros no queríamos perder la inversión de 4 millones de euros en la Diputación de La Aljorra, pero sí que siempre vimos pequeño y escaso un terreno de 7.000 metros. Dijimos que hasta el momento que quedara ese terreno licitado, el proyecto licitado, íbamos a seguir luchando, íbamos a seguir intentando conseguir con el ayuntamiento un terreno más acorde para la construcción de ese proyecto. Pero las negociaciones con el anterior equipo de gobierno se cerró, puesto que en una reunión del 21 de noviembre los representantes del ayuntamiento se levantaron de esa mesa, con lo cual cerraron todas las puertas. Nosotros el contacto lo hemos tenido siempre directo con la consejería y ellos a lo que se dedican es a la construcción del colegio, no a buscar un terreno adecuado. De eso se encarga el ayuntamiento. Hemos retomado esas negociaciones y a ver si llegamos a buen puerto. Como he dicho antes.
Yo que te he hecho un pequeño lío. Los 7.000 metros cuadrados no son suficientes. ¿Esos son donde está el recinto ferial o es otro terreno?
Los 7.200 metros no son suficientes, puesto que en el Real Decreto del 21 de noviembre del año 91, el Ministerio de Educación aconseja que la construcción de un colegio de tres líneas sea en una parcela mínima de 12.150. Lo que se pretendía era construir un colegio de tres líneas en 7.200 metros. ¿Cómo lo iban a hacer? Elevando. Sería un colegio de tres plantas, una planta baja más una primera y una segunda. Pero siempre quedaban los espacios libres, eran mínimos. Y si contamos que es un colegio para 600 niños, lo que necesitamos es espacios libres. Y me vuelvo a reiterar, vivimos en La Aljorra, hay mucho terreno libre, queremos un colegio que no se quede pequeño cuando se termine la construcción.
Entonces la alternativa del terreno era ubicarlo donde está el recinto ferial.
Esa fue la alternativa que ellos nos dieron.
Sí.
La construcción, descartaron un terreno de 14.000 metros y su alternativa fue la construcción del colegio en 7.000 metros, que es el recinto ferial.
Y queréis volver a lo del principio, ¿no?
Nosotros pedimos que realmente estudien la propuesta que nosotros hicimos al Ayuntamiento y a la Consejería el pasado 27 de octubre, en el cual se hacía un cambio de ubicación de las instalaciones deportivas y la construcción del terreno se haría en una zona que no es inundable. Se haría en las instalaciones en el terreno que ocupa las instalaciones deportivas.
¿Es lo último que ha dicho la consejería? ¿Qué es? ¿El último contacto que habéis tenido con ellos?
El último contacto se mantuvo el 31 de marzo y lo único que nos dijeron es que que seguían trabajando en el proyecto.
Pero han aceptado el hecho de hacer un único colegio para todos, ¿no?
Sí, eso sí quedó totalmente claro en la reunión que mantuvimos, la primera reunión el 27 de octubre, porque la peculiaridad que tiene la Diputación de la Alhorra, de todo el mundo es conocido, que tenemos dos centros que son obsoletos.
Muy bien.
Muchas gracias.
Yo quiero hacer una pregunta.
Sí, de lo mismo.
No, sobre política regional.
¿Podéis esperar un minuto que tengo que cambiar las filas?
Bueno, sobre política regional, porque voy a ser el alcalde de la segunda ciudad de la región de Murcia. Y la semana que viene va a tener lugar el debate de investidura en la comunidad de Condado. Para preguntarle como alcalde de Cartagena. Como alcalde de Cartagena, ¿qué opinión le merece que haya habido un pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular a nivel regional para presidir la comunidad autónoma de la región de Murcia, y que le pide al nuevo gobierno que salga elegido el martes en ese debate de investidura? ¿Lo tienes?
¿Qué? ¿Ya?
Bueno, la semana que viene se celebra el debate de investidura en la Asamblea Regional. Se va a elegir al nuevo presidente de la Comunidad de Murcia gracias a un acuerdo entre el PP y Ciudadanos. ¿Qué opinión le merece como alcalde de la segunda ciudad de la región?
Bueno, yo creo que en principio va a ser un acuerdo que va a estar enganchado con alfileres, porque a partir de la posible imputación del futuro presidente, pues van a estar siempre en el aire. Creo que eso no le da consistencia a un gobierno, no le da estabilidad a un gobierno regional. Pero bueno, es el juego de las mayorías y es lo que han habilitado. Yo no estoy dentro del pacto, no sé cómo lo que han firmado Ciudadanos para darle el soporte a don Pedro Antonio. Ya digo, nos hubiera gustado que hubiera mucho más estabilidad. Eso lo tenía que haber trabajado el Partido Popular, pues bueno, no incluyendo a ciertas personas que podían ser imputadas en sus listas, pero ellos consideraron que es lo que tenían que hacer y así lo han hecho. Nosotros queremos trabajar de cualquier manera con el gobierno que salga. Tenemos la obligación de trabajar y de ayudar con el gobierno que salga en beneficio de Cartagena, en beneficio de la comarca y en beneficio de la comunidad autónoma. Hasta ahí, bueno, pues a esperar acontecimientos. Desear lo mejor siempre para la persona que vaya, porque bueno, pues arrastrar el nombre de la comunidad autónoma por los juzgados y por el papel cuché de los tribunales, pues ya lo hemos visto, lo estamos sufriendo también en Cartagena y no es óptimo. Hay que hacerlo, hay que depurar responsabilidades, pero no es lo que deseamos.
¿Es optimista en cuanto que cree que puede haber una buena relación con el gobierno de Murcia? ¿Espera que haya una buena relación o cree que puede el hecho de ser de diferente partido?
Bueno, eso da absolutamente igual. Nosotros lo que nos quejábamos siempre es de que por los gobiernos locales de Cartagena nunca se reclamaba lo que creemos de derecho para Cartagena. Vamos a seguir haciéndolo y no lo reclamamos con la bayoneta en la mano ni con el cuchillo puesto entre los dientes. Lo vamos a reclamar pues con estudios serios y con datos. Por lo tanto, si desde el gobierno, desde la comunidad autónoma, no se van a tener esos datos en cuenta, pues tendremos que llegar a otras administraciones superiores o tendremos que llegar a los tribunales. Pero no vamos a seguir consintiendo pues el maltrato sistemático que ha sufrido Cartagena, igual que lo sufren otras partes de la región. Ayer hablaba con el presidente de la autoridad portuaria y nos decía que, bueno, pues que esta comunidad autónoma la comparaba con una motocicleta y que tenía dos ruedas, una muy grande que era Murcia y una muy pequeña que era Cartagena, y que por lo tanto la motocicleta no avanzaba bien. Yo le dije que prefería que fuera un triciclo o un coche más grande, ¿no?, para que todas las ruedas fueran creciendo por igual, pero que obviamente como motor económico de la comunidad sí es Cartagena. Esta ciudad o esta comarca aportan, como decimos siempre, el 33% del PIB a la región, y sí que es cierto que no hemos tenido el pago ni en infraestructura ni en dotación que tienen las otras ciudades, o no, en este caso la capital, la ciudad de Murcia. A partir de ahí, si trabajamos de hombro con hombro, pues esta ciudad podrá seguir aportando al PIB regional y podemos seguir poniendo el nombre de la comunidad autónoma en el resto del estado. Si deciden desde Murcia seguir trabajando de espalda a Cartagena, pues este alcalde no lo va a permitir.
La primera reivindicación es que podría plantearle al nuevo presidente que salga.
Bueno, estamos trabajando. Las primeras reivindicaciones no solo las va a plantear el alcalde de Cartagena, sino también las va a plantear el Grupo Socialista e incluso Podemos, porque estamos trabajando con ellos en el Ayuntamiento y porque se ha asumido un decálogo con ciertas situaciones. Y bueno, pues obviamente el tema presupuestario está muy muy al cabo de la calle y al cabo del día. Necesitamos presupuesto autonómico y necesitamos que el presupuesto que llega del Estado llegue a Cartagena. Lo que no podemos consentir es que, por ejemplo, lo que hablamos siempre, esos impuestos indirectos, pues que se quedan en Murcia cuando tienen que venir a Cartagena, porque así los designa el Ministerio. El año pasado, 2014, de 27 millones que mandaron de impuestos indirectos, 3 vinieron a Cartagena y los otros 24 se quedaron en el Palacio de San Esteban, por el dedo de don Ramón Luis Valcárcel o por la inercia de hacerlo tantos años igual. Eso es lo que tenemos que reclamar. Dotación presupuestaria, porque sin gasolina los vehículos no andan.
Al final, los comedores escolares han tenido que recurrir a ayudas directas a las familias porque no, la consejería no está por la labor de abrirlos.
Claro, esto de bueno, de tener las administraciones con las competencias repartidas, pues da lugar a que lleguemos a unos sitios, pero cuando soslayamos un problema, nos aparece otro en mitad del camino. Y lo que no podemos consentir es que, bueno, pues los padres sigan o los niños sigan sin tener alimento, ¿no? Entonces, bueno, en principio abundamos con la consejería, tardamos mucho tiempo en hablar con ellos porque no había manera de hablar con la directora general, pero al final conseguimos hablar con ella y nos dijeron que no había papeleta, que nos dejaban los centros escolares, pero solamente los centros escolares. Bueno, mucha carga en flaca bestia. Teníamos que poner ujieres para que abrieran y cerraran los colegios, teníamos que poner personal y, bueno, vamos a ver personal de la bolsa del voluntariado social que tenemos en Cartagena. Pero claro, después hay otras consejerías que nos dicen, oye, usted, pero tienen que cumplir la norma. Tienen que haber especialistas si hay algún riesgo, si hay algún accidente, en primeros auxilios, tienen que haber monitores para dar de comer, tienen que esos personas que fueron a prestar el voluntariado, tienen todos que tener el carnet de manipulador porque van a manipular alimentos. Bien, no tenemos suficiente dinero como para pagar a un catering que traiga la comida. Bueno, conseguimos hablar que con Jesús Maestro y Pastor nos hacían la comida en sus propios comedores, pero claro, después está la Consejería de Sanidad, que hay que trasladarlo en isotermo, con unas marmitas especiales, con unas bandejas especiales, decir, en la pescadilla, o en este caso la pesadilla que se muerde la cola. Y veíamos que los días pasaban y no había manera de hacerlo. Otras cosas también, bueno, los directores de los colegios, cuando les pedíamos el listado de los niños, nos decían que por protección de datos tampoco nos lo podían dar. Entonces, ¿qué mandas? No hay, es un trabajo mucho más arduo, que hay que analizarlo y canalizarlo a través de un año para tenerlo preparado bien, de manera efectiva, e incluso poder ampliarlo a padres que estén trabajando y no tengan dónde dejar los niños, y poder también tener un rédito económico por ahí que venga a compensar el gasto. Pero hay que enfocarlo y trabajarlo bien desde el principio, de un año para otro. Mientras tanto, la solución, bueno, pues tiene que pasar por servicios sociales en vez de por educación. ¿Por qué? Pues porque por educación no teníamos ni partida presupuestaria ni hay habilitación para hacerlo de alguna manera. Entonces, bueno, consideramos que los directores de los colegios nos dieran al menos los nombres de las familias, sin ya no otros datos, sino los nombres de las familias, para que Servicios Sociales pudiera cruzar esos datos y hablar con las que ya están, y darle un aporte suplementario si es que hiciera falta, y intentar de localizar a las nuevas familias que están en situación de exclusión, pues para aportarles ese dinero. También hubo algún padre que nos decía que también era un maltrato psicológico tener que sacar a la criatura si está bañándose, pues, en la cortina o en alguna piscina cercana, y tener que decirle a las 12 corta porque a las 12:30 te vas a comer al colegio, mientras que los otros niños siguen jugando en la playa. Consideramos que tampoco es oportuno hacerlo de esa manera. Entonces tendremos que estudiar una forma mejor de hacerlo, pero a día de hoy lo importante es que no solo van a poder comer los niños, sino que a través de ese cheque incluso van a poder comer también el resto de la familia.
Ayer uno de los temas que habló con el presidente del puerto fue el tema de la remodelación del muelle, ¿no? Un poco cuál es su idea al respecto, porque dijo el presidente que se van a demoler los kioscos, pero que luego habrá que ver qué se hace ahí, ¿no?
Sí, nosotros siempre hemos estado porque no cegar la salida de Cartagena al mar, ¿no? Hubo muchos años luchando contra eso, se quitó la valla, se quitó, a mi entender, mal quitados los tinglados, porque los tinglados eran arqueología industrial, eran de la época de Eiffel, y bueno, pues una vez quitado empezaron a construir, pues, todo lo que se ha construido, que ha tapado la fachada marítima. Quiere decir que lo más bonito de la entrada a Cartagena, que puede ser esa muralla, pues ya no se ve. Entonces le hemos pedido al presidente que, si es posible, que al menos deje ese baño de la muralla que se pueda contemplar por los cruceristas, ya que, bueno, pues está invadiendo mucha parte del puerto con el hormigón para la nueva terminal de cruceros, que poco a poco nos vamos a descuidar, nos vamos a quedar sin puerto. Tan cerrado va a estar que no van a poder entrar los buques, ¿no? Entonces sí hay esa entrada a la terminal de cruceros, que también están remodelando, y él traía un proyecto que era una copia de la carabela de las Mercedes, de la fragata de las Mercedes, donde, bueno, pues es un parque lúdico para los niños, y que trajera también a personal de toda Cartagena y del resto de diputaciones a visitar el puerto. Y le dijimos que, si fuera posible, que preferiríamos que lo pusieran esa entrada a la terminal de cruceros y no tapara el paño de muralla. También avanzamos en otros temas, pero vamos, que hemos pensado dejarlo mucho mejor para una reunión ya con los diferentes equipos de trabajo y empezar a avanzar en eso. El Lazal, por ejemplo, es muy importante. Trabajar en Lazal, sabemos que, bueno, pues que Puerto de Cartagena quiere implicarse en Lazal de Murcia, y ahí sí damos un toque de atención. Primero Lazal de Cartagena, que es donde está el puerto, y después que trabajen con otros organismos. Pero el Cartagena y su puerto van ligados de la mano y no se pueden separar, por mucho que otras administraciones quieran, o porque por otros dirigentes sociales de fuera de Cartagena quieran. Eso no puede ser.
Paco Espejo ha calificado de política espectáculo la visita que hizo el otro día al Palacio de Deportes, y dice que todas esas deficiencias que se han constatado ya las conocía él, las conocía el anterior gobierno, y se estaban tratando entre técnicos y la empresa, lo estaban tratando. Además que hay 5 años, dice, para reclamar a la empresa para subsanar esas deficiencias. ¿Qué opina de estas declaraciones?
Bueno, el señor Espejo empieza a hacer su papel, pero papel que se le desmonta solo. Usted me acompañaron a la visita, y pues si conocían y no han subsanado, es para que ni siquiera se hubieran presentado a las elecciones. Es una gestión nefasta. Son 21,5 millones de euros, 15 años más tarde, y unas instalaciones que no se pueden mantener y que no se pueden utilizar. Es decir, que una persona con movilidad reducida no pueda acceder a las instalaciones ya porque ya hay escalones en la propia entrada, en el saltito, o que no se pueda acceder a través del ascensor si hay alguien con esclerosis múltiple y lleva una silla de ruedas un poquito más grande que la pequeñita convencional, tampoco puede acceder. No es de recibo en el siglo XXI, donde intentamos hacer las ciudades accesibles, que hayan hecho ese bodrio que han hecho y que todavía salga a calificar si es de política rosa. Mire usted, él es el único que ha encontrado novia en un gobierno municipal. Yo he venido a trabajar.